Hola a todos, soy Germán Granados, médico anestesiólogo, y hago publicaciones sobre anestesia en español en la cuenta de Instagram y canal de YouTube Anestesia Latina, y este podcast es el complemento a esas publicaciones y videos. Es un espacio personal que he creado para poder hablar contigo que vas conduciendo al trabajo o a casa, te ejercitas o simplemente te tomas un café en la comodidad del hogar o en algún café que te guste. Un espacio para hablar sobre aquellas cosas que nos interesan y nos apasionan más, como farmacología, fisiología, artículos, publicaciones, cuidados críticos, en fin. Realmente es eso, una charla cómoda con un tema nuevo cada episodio, así que bienvenidos. Bueno, nuevamente bienvenidos. Hoy les traigo un episodio que es realmente un tema bastante, bastante interesante. Es un tema que manejamos día a día. Y es la anestesia para cesárea, pero en esta oportunidad quiero darle, digamos, un enfoque un poco práctico. Como ya ustedes saben que es mi metodología de traerles la información. ¿Qué hacer durante el preoperatorio, el perioperatorio y después con la paciente pues ya en el postoperatorio? Y todo eso basado en la evidencia. No quiero comenzar sin antes darle las gracias a todos los que han estado pendientes a través de las otras redes sociales, que me han escrito, me han preguntado por los episodios del podcast, qué ha pasado. Y bueno, es un poquito complicado, digamos, hacer esto todos los viernes es un poquito difícil, pero realmente lo voy a tratar. Este año 2021 venimos con todo, es uno de los propósitos que tengo para el 2021, seguir aumentando los episodios del podcast semanalmente, alimentados por el contenido que ustedes incluso me ayudan a traerles poco a poco. En el episodio de hoy vamos a hablar sobre anestesia para cesárea, pero no sin antes decirles que sí, la cesárea, como ya les había comentado, ha venido un poco en aumento, ha venido en auge, ¿verdad? Se han venido aumentando los casos por muchas razones, porque la mamá quiere parir el día que nació el papá, porque quiere que cumpla años junto con el abuelo, porque simplemente no quiere tener un parto doloroso, etc. Entonces digamos que ahí nosotros como anestesiólogos no tenemos como una incidencia muy grande. Es decir, nosotros no podemos influir ni decidir si la mamá quiere parir o no ese día. Eso es, digamos, un trabajo muy, muy, muy del ginecólogo. Pero sí es trabajo de nosotros optimizar a las pacientes de cierta manera para que les vaya muy bien en su operación cesárea. Tengamos en cuenta que la cesárea, o por lo menos en la obstetricia, es el único lugar es el único escenario clínico que tenemos en medicina donde podemos tener una mortalidad del 200%. Entonces, como le dije inicialmente, este episodio lo quiero dividir en tres partes. Primero, una parte que es la parte de la precesárea o la preoperatoria. Luego, la parte del perioperatorio, es decir, el transoperatorio que vamos a hacer durante la cirugía. Y luego, posteriormente, qué vamos a hacer con la paciente una vez ya se le haya realizado el procedimiento de operación cesárea. Y digamos que desde el principio nos encontramos con un inconveniente muy grande, y es que a partir, digamos, los ginecólogos le dicen a todas las pacientes: mira, vente en ayunas el día de la cesárea para que te vea el anestesiólogo y ese día pues te operamos. Resulta que hay mucha evidencia que demuestra que a partir de la semana 32 las pacientes deben tener una historia clínica y un examen físico dirigido para poder determinar algunas complicaciones que se puedan presentar durante la cesárea. Tenemos que evaluar la vía aérea, el estado cardiopulmonar, tenemos que evaluar la columna lumbar. Ya en algunas publicaciones que les he hecho en Instagram les he hablado de la clasificación de Chien, ¿verdad? Tenemos que evaluar si la paciente tiene migraña o no tiene migraña para poderlo luego posteriormente hacer un diagnóstico diferencial con la cefalea pospunción dural. Tenemos que determinar si la paciente tiene movimientos fetales o no a la hora de la consulta y anotarlo en la urgencia, porque eso también es muy importante. También es importante determinar el índice de masa corporal de la paciente para poder definir, ¿verdad? Si la terminación del embarazo corresponde a un aumento del índice de masa corporal por encima de 30, ¿verdad? Que nos puede llegar a causar algunas complicaciones, sobre todo en el transoperatorio. Definir si la paciente está tomando algún medicamento que le altere la coagulación. Definir la hemoclasificación de la paciente con un hematocrito del tercer trimestre, porque a las pacientes generalmente se le vienen haciendo hemoclasificaciones y se le vienen haciendo hemogramas o exámenes biocitométricos cada cierto tiempo, pero resulta que en el tercer trimestre no tiene ni un examen y resulta que nos llega el día de la cesárea, ¿verdad? Así como el ginecólogo le dijo, mira, vente el día de la cesárea y te operamos. Y resulta que la paciente trae 9 de hemoglobina, 28 de hematocrito y es un poco complicado y ahí nos complican un poco la situación a nosotros. También hay que determinar dónde está localizada la placenta, ¿cierto? Porque tenemos que tener un eco del tercer trimestre. No es lo mismo una placenta fúndica que una placenta marginal. Y pues ya todos sabemos por qué. Y también determinar los factores de riesgo para acretismo placentario con un Doppler de la placenta que la paciente pues debería traer. Y luego están las pacientes. Estas son las pacientes completamente sanas, las que van a consulta después de la semana 32. Y luego de eso tenemos las pacientes que deben ir a la consulta preanestésica antes de la semana 32, y son las pacientes con epilepsia, las pacientes diabéticas, las pacientes asmáticas, las que tienen enfermedad cardíaca congénita o adquirida, pacientes con desórdenes autoinmunes, pacientes con enfermedad renal, pacientes con obesidad con un índice de masa corporal por encima de 30, seguramente pacientes con enfermedades mentales severas, pasadas o preexistentes, y pacientes con infecciones por VIH. Pero entonces, además de eso, tenemos que atender a la paciente durante la consulta preanestésica y allí le vamos a hablar sobre el consentimiento para la cesárea que le vamos a realizar. Es decir, en la consulta preanestésica nosotros le informamos a los pacientes o a todos los pacientes, pero sobre todo a las cesáreas, que tienen un aumento del riesgo de desarrollar cefalea pospunción dural. Y eso va a necesitar que le hagamos un parche hemático epidural, muy seguramente, si llega a presentarlo. También podemos decirle que puede presentar un déficit neurológico transitorio o permanente. Incluso puede haber una infección neuroaxial. Recordemos que vamos a invadir el neuroeje. También se les baja la presión y decirles que la paciente va a tener una hipotensión, que va a tener vómitos, que va a tener náuseas. Pero también algo muy importante, y es decirle a las pacientes en la consulta preanestésica que la regional puede fallar. La regional puede fallar y podemos terminar haciéndole a las pacientes una cesárea de emergencia porque tocó convertir la anestesia espinal, la anestesia general, y todo lo que parecía bonito termina convirtiéndose en algo un poco más complicado. Entonces, si el papá está en el quirófano, hay que sacar al papá. Si la abuela está en el quirófano, hay que sacar a la abuela, etcétera. Ahorita hay que cancelar los FaceTime y todo, porque todos sabemos en anestesiología que convertir una cesárea a anestesia general, pues nos lleva unas implicaciones, sobre todo en tiempos de sacado del bebé y etcétera, etcétera, etcétera. Y que en video eso se puede ver un poco traumático. ¿Listo? Entonces, además de eso, luego tenemos que pensar en las intervenciones profilácticas que vamos a hacer. ¿Cuáles son las intervenciones profilácticas? Profilaxis de broncoaspiración, profilaxis de infección y posteriormente profilaxis de fenómenos tromboembólicos. Algo muy importante que debemos recalcarle a las embarazadas que vienen a consulta preanestésica es el ayuno, ¿verdad? Ya todos conocemos las guías de práctica clínica para el ayuno preoperatorio, etcétera, 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 que ha sacado la American Society of Anesthesiologists, que es la ASA, ¿sí? Que la están actualizando cada cierto tiempo. Y informarles, líquidos claros, 2 horas, ¿cuáles son los líquidos claros? Agua, jugos en pulpa, té, café, bebidas, etcétera. Luego vienen 6 horas para lácteos y comidas ligeras, que pueden ser bajas en proteínas y grasas, y 8 horas para comidas pesadas, que son comidas ricas en proteínas y comidas en grasa. Ahora, hay que reducir el riesgo de aspiración de las pacientes. Incluso si las pacientes van a cesárea bajo anestesia regional, debería recibir profilaxis de aspiración y neumonía. En Colombia, por ejemplo, ya hemos abolido la ranitidina, entonces ya no tenemos la ranitidina disponible ni oral ni intravenosa, pero sí tenemos la metoclopramida. Podemos poner a la paciente, suministrarla de manera rutinaria como profilaxis de broncoaspiración antes de la cirugía o en sala de cirugía, dependiendo, 10 miligramos de metoclopramida, y reemplazar, nosotros podemos reemplazar la ranitidina por omeprazol. Antes era en casos de trombocitopenia o trombastenia, pero como ya definitivamente en Colombia no la tenemos, pues entonces la reemplazamos totalmente la ranitidina por la metoclopramida. Ahora, ¿cómo prevenimos las infecciones? Hay una campaña que se llama CATS Decrease Surgical Site Infections. Es una campaña para disminución de infección del sitio operatorio. Hay muchas pacientes, pues, que sabemos que tienen abundante vello púbico y que no vienen depiladas el día de la cirugía. Entonces la idea o lo ideal sería no depilarlas con cuchilla de afeitar, sino con un clipper, que es una de estas maquinitas que parecen de barbero, ¿verdad? Y poder remover el vello púbico lo más que se pueda. Es la misma que se usa seguramente para neurocirugía. Yo creo que también hice un post al respecto en Instagram. En la descripción de este podcast le voy a dejar algunos links a unos posts que ya he realizado al respecto. Pero bueno, sigamos. Ahora, debemos hacer profilaxis antibiótica en obstetricia. Muchos dirán, bueno, pero es que eso le toca al ginecólogo. A nosotros no nos toca estar pendientes si la paciente recibe un antibiótico profiláctico o no. Muchachos y muchachas, sí nos toca estar pendientes si la paciente recibió antibiótico profiláctico o no. Recordemos que todos somos un equipo, ginecobstetricia, anestesiología, todo el personal de quirófano es un solo equipo. Entonces debemos suministrar de manera de rutina, ¿sí?, una cefalosporina de primera generación 15 a 60 minutos antes de la incisión en piel para operación cesárea. Yo, por ejemplo, tengo muchas veces casos de pacientes que vienen con el antibiótico corriendo, y si la cesárea me da un poquito de espera, pues entonces le doy espera que pase el antibiótico y posteriormente la paso a cirugía, porque recordemos que una vez le pongamos la anestesia espinal, pues vamos a tener un bloqueo simpático que nos va a disminuir la presión arterial, y tenemos la necesidad de empezar a meterle líquidos a la paciente. Y si el líquido que tiene conectado es la cefazolina, que viene normalmente conectada a una bolsita de 100, o la clindamicina, las que son alérgicas, seguramente a la paciente le va a empezar a arder y no vamos a tener, digamos, toda la protección necesaria como profilaxis antibiótica si empezamos a pasarle muy lento, muy rápido, si no lo pasamos, si lo detenemos, etc. Ahora viene otra parte muy importante dentro de lo que nosotros debemos o no debemos manejar, y es el lavado quirúrgico. Muchos dirán, pero Germán, a mí no me interesa saber si la paciente la lavan con clorexidina, si la lavan con alcohol, si la lavan con yodopovidona, si la lavan con agua bendita. Muchachos, sí nos interesa saberlo, ¿sí? Nosotros como anestesiólogos debemos estar también pendientes de si la paciente la lavan bien, de si el interno la está lavando bien, de si el estudiante la está lavando bien. Muchas veces el colega ginecólogo le explica, o la chica instrumentadora le explica a quién va a lavar, cómo hacer el lavado, etcétera, pero muchas veces esas situaciones también se pasan un poco por alto y nosotros debemos ser un poco, digamos, estar un poco más pendiente de esa situación. ¿Por qué? Porque la tasa global de infección se ha demostrado que se ha disminuido la tasa global de infección del sitio quirúrgico cuando se lava con clorexidina y alcohol versus el grupo que se lava con yodopovidona. Digamos que es un dato que debemos saber, no, puede que no nos interese mucho, pero que debemos saberlo de cierta manera. Tenemos que tener en cuenta que nosotros como anestesiólogos somos parte importante, debemos participar activamente en todas las, digamos, las intervenciones que conlleven a prevenir y que traten las infecciones que se puedan presentar en el binomio madre-hijo. Ahora, otro dato muy importante de lo que tenemos que estar muy pendientes es de la profilaxis tromboembólica. Nosotros podemos manejarla de dos maneras durante la anestesia para cesárea. Uno es la profilaxis mecánica y otra es la profilaxis farmacológica. La profilaxis mecánica puede ser con compresión neumática intermitente a través de medias y la otra puede ser la prevención farmacológica con heparina no fraccionada de bajo peso molecular. Todas las pacientes que van a cesárea segmentaria, todas deberían tener al menos una de las dos formas de prevenir los fenómenos tromboembólicos, bien sea prevención mecánica o prevención farmacológica. Con esto damos terminada la primera parte que se llama, que es la parte de todo el y del preoperatorio de la paciente para cesárea, y pasamos a una parte muy importante que es ya la parte del transoperatorio, digamos un poco lo más importante, lo que más nos interesa a nosotros. Ahora, hay muchos estudios que quisieron demostrar que los niños que nacían por cesárea no desarrollaban muy bien, digamos, la parte cognitiva y que posteriormente tenían alteraciones del aprendizaje cuando se comparaban con los niños que nacieron por vía vaginal. Esa probabilidad de alteraciones del aprendizaje es aún menor cuando la anestesia para la cesárea es anestesia regional. Eso se pudo demostrar, digamos, recientemente que no fue así. Las pacientes que reciben anestesia espinal no tienen ningún tipo de alteración. Los bebés que nacen con pacientes que son sometidas a cesáreas no tienen ningún tipo de alteración. Ahora, ¿qué técnicas son las más utilizadas para la cesárea? Por encima de todas está la anestesia espinal, que es aproximadamente por encima del 60%. Está la epidural de un solo shot. Está la epidural nueva. Está la epidural continuada. Está la combinada epidural espinal. Y está la anestesia general, digamos, en un nivel que no es nada despreciable, que son aproximadamente 9.5, 9.6, 10% de las pacientes que son sometidas a cesáreas segmentarias. Ahora, para la anestesia espinal, vamos a hablar de algo que ya yo les hablé en alguna oportunidad en las historias de Instagram, y es en el tipo de agujas. Tenemos las agujas atraumáticas, que son las agujas quinques. ¿Y por qué las llamamos atraumáticas? Digamos que la disposición de las fibras durales son como una malla. Entonces, al ser la aguja quinque tan cortante, no es tan traumática versus las agujas Whittaker o las Sprott, que sí producen un trauma muy grande en esas mallas durales, lo que en consecuencia genera mayor respuesta inflamatoria y algo que se llama migración celular, que lo que va a hacer es favorecer la cicatrización. Básicamente, y para explicarlo de cierta manera, las Whittaker, al ser traumáticas, dejan un hueco más grande, lo que produce una mayor respuesta inflamatoria, lo que se traduce en una velocidad mayor para mejorar esa lesión que se causó versus las lesiones que se producen con las agujas atraumáticas como las quinque. Luego, posteriormente, en un consenso de por allá el 2007, a partir de ahí en adelante, se recomendó que las agujas que se usan para o que se deberían usar para la anestesia espinal son las agujas punta de lápiz, porque ellas disminuyen la cefalea pospunción dural en las pacientes obstétricas posterior a la anestesia espinal. ¿Qué número? Número 25, número 27. Ahora vamos con la dosis de los anestésicos espinales. Pero Germán, ¿qué anestésico espinal voy a usar? Bueno, el que tengan, si tienen bupeacaína hiperbárica, usen bupeacaína hiperbárica. Si tienen bupeacaína isobárica, usen bupeacaína isobárica. Si tienen lidocaína hiperbárica, usen lidocaína hiperbárica. Si tienen ropivacaína, usen ropivacaína. Si tienen levobupeacaína, usen levobupeacaína. Si tienen bupinest, que es bupeacaína hiperbárica a 0.75, usen bupeacaína hiperbárica a 0.75, la que tengan. Un estudio del doctor Arzola por allá en el 2011, donde él logró demostrar que hay dos dosis para la anestesia espinal en cesárea segmentaria. Hay una dosis que es la dosis baja y hay una dosis que es la dosis convencional, y ustedes se van a, digamos, a definir dependiendo de la dosis que usen. Yo, por ejemplo, uso entre 8 y 10 miligramos, entonces yo estoy en una dosis convencional de anestésico local. Hay personas que yo conozco que usan 7, 7 y medio, incluso 6 y medio, 6 para una cesárea, y eso se le llama una dosis baja. Pero ¿cuál es el problema de las dosis bajas del anestésico local? Comprometen la eficacia de la anestesia. Las pacientes van a tener mayor dolor durante la cesárea con necesidad de suplementación con agentes intravenosos, sobre todo cuando le hacen el fondo, ¿verdad? Cuando le hacen presión fúndica para sacar al bebé. Algunas pacientes van a tener la necesidad de transición a anestesia general porque definitivamente la dosis no fue suficiente y van a empezar a llorar, gritar y a quejarse durante toda la cirugía, incluso antes de que saquen el bebé. Pero si usted considera que necesita usar menos de 8 miligramos porque no quiere que la paciente tenga cambios hemodinámicos, porque cree que el cirujano es muy rápido, etcétera, 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 se le considera su uso. O sea, si usted considera que necesita una dosis baja, entonces por favor complemente esa anestesia con un catéter epidural, ¿verdad? Por si necesita a llegar a complementarlo. Entre más anestésico local espinal usemos, mayor vamos a tener complicaciones, sobre todo a nivel hemodinámico en la paciente, sí. Pero lo que tenemos que hacer es tratar de tener el nivel más alto de bloqueo para evitarnos complicaciones médico-legales que se deriven de una anestesia espinal fallida. Además de eso, tenemos que, en dosis más pequeñas, las pacientes tienen una posibilidad mayor de desarrollar dolor crónico después de la cesárea. Y eso es muy importante, digamos, un inadecuado nivel anestésico nos puede conllevar a complicaciones, digamos, médico-legales muy importantes. ¿Por qué? Porque falló la anestesia, porque hay complicaciones. ¿Cuáles complicaciones, Germán? Complicaciones de la vía aérea, complicaciones neurológicas, complicaciones maternas per se, complicaciones neonatales. Entonces, muchachos, registremos en la historia clínica el nivel sensorial alcanzado con la anestesia espinal. Documentémoslo adecuadamente porque eso nos va a salvar de procesos médico-legales engorrosos. Ahora, hay diferentes tipos de maneras para determinar a qué nivel. Yo les sugiero que no estén pinchando a la paciente con una aguja a ver hasta dónde llegó. Hay unas, unas agujitas que se llaman los neurotips. No todos lo tenemos. Pero sí, digamos, de cierta manera tratemos de definir hasta dónde nos llegó el nivel de la anestesia antes de empezar. Y como les dije, anotémoslo en la historia, sobre todo porque la progresión de estas pacientes que tienen anestesias espinales fallidas hacia dolor crónico hacia la migración de dolor agudo a crónico es muy alto en las pacientes sometidas a cesáreas, aproximadamente del 53%, y eso es algo que debemos evitar. La recomendación que yo les doy es que si van a usar dosis menores a 8 miligramos, mezclar el anestésico local con un coadyuvante clínico, puede ser el fentanil, la morfina, la buprenorfina, que algunos la tienen, sobre todo mis amigos de México, la clonidina, etcétera. Todos los coadyuvantes que usen, listo, pueden usarlo. Pero recuerden que hay una ED95 para la bupeacaína se hizo con la bupivacaína isobárica, pero se extrapola la bupivacaína hiperbárica. Hay una dosis G de 50 que es 7.25 miligramos y hay una dosis G de 95 que son 13 miligramos. Nadie usa 13 miligramos en una cesárea, al menos yo no, por los cambios hemodinámicos que eso me puede conllevar. Pero en caso de que necesitemos usar dosis más altas, o perdón, dosis menores de la ED95, agregar o mezclar el anestésico local, como les dije, con un coadyuvante. ¿Cuál es el coadyuvante? La morfina. ¿Cómo vamos a preparar la morfina? Pues hay distintas formas de preparar la morfina. Ustedes usen la manera que les sea más adecuada. La doble dilución, la triple dilución, la dilución sencilla. La dosis que, la, digamos, la manera que ustedes usen va a estar bien. No, digamos, no me voy a extender un poco por acá porque eso de preparar mezclas es un poquito complicado. Eso es un tema muy sensible. La gente se complica mucho porque, digamos, hay mucha gente que en anestesia piensa que la única forma de llegar a 8 es sumar 4 más 4. Ya yo les he dicho en varias publicaciones en Instagram que para mí no es así. Entonces, ustedes usen la dosis de morfina adecuada, como la manejen, usen. Yo sé que hay muchos residentes que ahora son colegas que han hecho muchas tesis, sobre todo en morfina intratecal para cesáreas, para ortopedia, para cirugías abdominales, etcétera. Entonces usen la dosis que le parezca más adecuada de morfina intratecal. Lo único que sí les puedo decir es que las dosis de aproximadamente 100 microgramos de morfina son muy adecuadas, son muy buenas. Yo generalmente no les pongo más de 150 microgramos de morfina espinal a las pacientes que van a cesárea segmentaria por dos razones. Primero, porque por encima de 100 pues ya empezamos a tener todo lo que es el prurito y todas esas cosas que pueden ser incómodas para la paciente. Y segundo, porque entre más aumento la dosis de morfina intratecal, más cambios hemodinámicos voy a tener, sobre todo después de que nazca el bebé empiezo a verla. Entonces, para anestesia espinal con bupivacaína hiperisobárica, yo les recomiendo 7.5 a 10 miligramos de bupivacaína, fentanilo entre 10 y 25 microgramos y morfina 100 microgramos, y eso les va a dar aproximadamente un volumen total de entre 2.5 y 3 ml para poder garantizarle a la paciente un nivel sensorial que esté entre T6 y T4. Y eso, muchachos, les repito, documentémoslos en el registro de la historia clínica. Ahora, ¿es necesario el oxígeno de rutina en la cesárea electiva? No, la cesárea electiva no es necesario ponerle oxígeno rutinario a la paciente, sobre todo en las pacientes que saturan por encima del 95% a oxígeno ambiente, porque recordemos que usar oxígeno de rutina nos puede aumentar la producción de radicales libres y afectarnos de cierta manera al bebé. ¿Cómo vamos a manejar la hipotensión en la paciente a la que le pusimos anestesia para hacer la anestesia espinal para la cesárea? Recordemos siempre que prevenir la hipotensión va a ser mucho mejor que tratar la hipotensión. Es mejor que tratemos la hipotensión asociada con la anestesia espinal con fenilefrina o con etilefrina que con efedrina, por lo que ya les había hablado de la acidosis fetal. Sin embargo, si solo tienen efedrina, usen efedrina. Si solo tienen etilefrina, usen etilefrina. Si no tienen etilefrina, ni efedrina, ni fenilefrina, usen norepinefrina. Porque definitivamente muchas veces no es lo que dice la ciencia, sino, muchachos, lo que tenemos. Entonces es mejor que usemos lo que tengamos, no nos pongamos, digamos, a inventar que es que si no tengo esto, que entonces qué voy a hacer. No, si tienen efedrina, etilefrina, fenilefrina, incluso los que tengan metaraminol, pero después hemos podido darnos cuenta que esa acidosis fetal, por ejemplo, que le han achacado a la muy satanizada efedrina, son situaciones que se presentan o son acidosis temporales. Ahora, tenemos dos o tres estrategias que pudiéramos usar para digamos, a tres estrategias de administración de líquidos para prevenir la hipotensión en las pacientes y reducir la necesidad de vasopresores. Uno es la precarga con coloides, otro es la cocarga con coloides y otra es la cocarga con cristaloides. La fenilefrina se ha recomendado como primera línea de tratamiento de la hipotensión materna y en infusión parece ser un poco más efectiva que los bolos. Entonces, ahí nosotros vamos a ir mirando qué es lo que más nos sirve. Yo les sugiero que hagan cocarga y si tienen fenilefrina, pueden empezar a pasar la fenilefrina inmediatamente. Ponen la anestesia espinal, no esperar que haya hipotensión y realizar cocarga con cristaloides asociado a esa infusión. Es la técnica descrita, la primera técnica descrita en la literatura que previene la hipotensión asociada a cesárea electiva que está bajo anestesia espinal y no tiene ningún efecto adverso neonatal, ¿verdad? Ahora, muchos dicen, pero Germán, la fenilefrina me produce bradicardia. La bradicardia es un reflejo del compromiso del gasto cardíaco. Entonces lo que vamos a hacer es una infusión de fenilefrina de 100 microgramos por minuto para disminuir un poco el gasto cardíaco o nos van a disminuir un poco el gasto cardíaco y la frecuencia cardíaca materna. Y nosotros somos como anestesiólogos que estamos a la cabecera del paciente quienes vamos a definir si este compromiso nos va o nos puede afectar la circulación fetoplacentaria y en ese caso aumentar la carga de coloides o pasarnos a otro vasopresor. Ese, digamos, es un poco la idea. Como les dije, podríamos usar la fenilefrina en infusión IV profiláctica de entre 25 a 50 microgramos por minuto, que es mejor que en los bolos terapéuticos. Y en las pacientes sanas, que van a cesárea electiva, hacer una cocarga hídrica de entre 1 a 2 litros de cristaloides, lo que nos va al final a repercutir o nos va a producir menos náusea y vómito intraoperatorio y menos acidosis fetal. ¿Puede que tengamos bradicardia? Sí, pero mucho más si lo hacemos con bolos que si lo hacemos con infusiones. Entonces, ¿la estrategia multimodal cuál es? Para hacerlo un poco más claro. Cocarga, 1 a 2 litros de cristaloides, infusión profiláctica de fenilefrina de 25 a 50 microgramos minutos IV y compresión neumática de miembros inferiores, desplazamiento uterino, inyección lenta del anestésico local a por lo menos unos 30 segundos y definir si necesitamos ponerle a la paciente dosis bajas o dosis convencionales como ya les había hablado. Como les dije, la manera de preparar la fenilefrina, igual que con la morfina, ustedes busquen, digamos, la mejor manera que tengan de prepararla en su institución, basado en los protocolos institucionales, etc. Pero lo importante es poner la fenilefrina en una infusión de 25 a 50 microgramos. ¿Cómo se lo recomiendo que lo preparen? Montan una ampolla de fenilefrina en 100 cc de solución salina, eso les va a quedar 1 microgramo por cc. La ampolla viene de 100 microgramos y lo ponen en 100 cc de solución salina. Les va a quedar 1 microgramo por cc. Ponen una cocarga hídrica, como les dije, de 1 a 2 litros de cristaloides y empiezan la infusión del vasopresor y empiezan a monitorizar la presión arterial sistémica. Y este es un tip que le voy a dar. Yo me he encontrado muchas veces, siempre, los monitores de las salas de cirugía que ciclan la presión arterial cada 5 minutos o incluso cada 10 minutos, ya lo tienen programado así. En las cesáreas debemos monitorizar la tensión arterial sistólica cada 1 minuto, ¿verdad? Para tratar de mantenerla por encima de 100 miligramos, por encima de 100 milímetros de mercurio hasta el nacimiento del bebé, es decir, monitorizar la presión arterial sistémica cada minuto hasta que nazca el bebé y posterior a eso pues ya lo pueden poner a 3, a 5 como ustedes digamos quieran. Mucha gente dice que usar efedrina produce mayor acidosis fetal, pero a mí me parece que no es tanto y además si no tenemos ninguna otra opción pues nos toca. Una vez nace el bebé viene una situación que también es muy importante tener en cuenta y es la infusión de la oxitocina en la cesárea segmentaria. Y es que la oxitocina tiene implicaciones sobre la frecuencia cardíaca e implicaciones sobre la frecuencia, perdón, sobre la presión arterial media. Entonces, la forma de infundir la oxitocina puede que nos produzca signos de isquemia miocárdica después de su inyección. Es decir, nosotros le tenemos miedo a poner el metergín intravenoso porque puede producir alteraciones isquémicas miocárdicas, pero la oxitocina puede tener cambios todavía más bruscos después de 60 segundos de administrado el medicamento que la misma metergín. Nosotros siempre decimos metergín intramuscular porque es que por la vena no se puede. Bueno, los que no sabían por qué no se puede por la vena es por eso, porque puede causar isquemia miocárdica. Pero una dosis alta administrada de oxitocina puede causarnos igual o peor signos de isquemia miocárdica en el electrocardiograma 60 segundos después de su administración. Entonces, si nosotros nos ponemos a ver, un útero realmente necesita entre 0.45 a una unidad de oxitocina para empezar una contracción efectiva. Entonces, generalmente lo que yo hago es diluyo 10 unidades de oxitocina en 10 cc de solución salina, paso una unidad en bolo, una unidad, es decir, un cc, y los otros 9 cc los agrego a la bolsa de solución que la paciente le esté pasando. Eso sí puede ser una forma, pero hay pacientes que, por ejemplo, vienen con inducción de oxitocina, entonces tenemos, como ya tienen un útero sensibilizado a la oxitocina, necesitamos poner por lo menos 3 unidades y luego una infusión más lenta de por lo menos 4 horas de 5 a 10 unidades internacionales de oxitocina. En Colombia tenemos algo que se llama las guías de práctica clínica para prevención y detección temprana y tratamiento de las complicaciones del embarazo y el puerperio, y en esas guías nos recomiendan los ginecólogos, fue desarrollada con Ginecología, Sociedad Colombiana de Anestesiología, y nos recomienda poner 5 unidades de oxitocina diluidas en solución salina por vía intravenosa en un tiempo no inferior a 3 minutos inmediatamente se extraiga el bebé, es decir, inmediatamente salga la cabeza o se desprenda el hombro, y dejar infusiones de 30 unidades de oxitocina en 500 cc para pasar en 4 horas inmediatamente después de la administración del bolo inicial. Ahora, hay situaciones en las que el útero no alcanza el tono en el tiempo adecuado, entonces empezamos a usar algo que se llama la regla de los 3, que fue, puesta en práctica por el doctor Laurensen, y son 3 unidades de oxitocina en un bolo de 30 segundos y se esperan 3 minutos y se mira cómo está el tono. Si el tono es adecuado, se dejan 3 unidades de oxitocina ahora en infusión. Si el tono es inadecuado, se vuelven a poner 3 unidades en 30 segundos y se esperan 3 minutos. El tono es adecuado, 3 unidades de oxitocina hora en infusión. Si el tono es inadecuado, volvemos a repetirlo una tercera vez. Si luego la tercera vez el tono sigue inadecuado, pues entonces ya miramos si usamos misoprostol, si usamos metergín, etc. O si tenemos carbetocina, pues carbetocina. Este algoritmo generalmente es efectivo y nos disminuye el consumo total de oxitocina, además de que nos da intervalos para poder evaluar la contracción uterina antes de poder ponerle dosis adicionales a la paciente, que a veces es muy complicado. Tenemos ginecólogos que nos dicen ponle 10 unidades intravenosos y hay enfermeras que lo hacen así y no. Luego de la tercera dosis, pues ya sí nos pasamos a metergín o nos pasamos a una segunda a unos segundos uterotónicos de segunda línea, como les dije, que son el metergín o el misoprostol o pues las prostaglandinas. Entonces ya hablamos de la anestesia para el transoperatorio. ¿Qué va a pasar después de que la paciente ya tuvo el bebé, ya sabemos qué aguja usamos, ya le pusimos a la paciente, bueno, desde arriba hacia abajo, le pusimos profilaxis antibiótica, le pusimos, estuvimos pendiente de que la lavaran bien, de que le afectaran la zona púbica con un clipper. Elegimos la aguja que vamos a usar para la anestesia espinal, elegimos la dosis de la bupivacaína o la dosis del anestésico local que vamos a usar para la anestesia espinal, elegimos el coadyuvante, pasamos a la paciente, le pusimos cocarga hídrica, le pusimos el antihipotensivo o el medicamento para mejorar la hipotensión, el que tengamos, etilefrina, fenilefrina, norepinefrina, efedrina, metaraminol, etc. Pusimos a la paciente en la mesa operatoria, la operaron, salió el bebé, le pusimos la oxitocina, usamos oxitocina 5 unidades en 30 segundos o en 3 minutos, o usamos la regla de los 3 del doctor Laurensen, o usamos una unidad en bolo y luego 9 la solución. Pero ahora viene la parte, una parte muy importante, y es la analgesia después de la cesárea segmentaria. Dentro de los coadyuvantes que elegimos durante el transoperatorio, elegimos la morfina. La dosis de la morfina, como les dije, yo uso entre 100 y 150 microgramos en la anestesia espinal, y cuando hago epidural le pongo aproximadamente 3 miligramos. Eso nos va a dar una analgesia de aproximadamente 18 a 24 horas, algunas un poco más, algunas un poco menos, pero es una analgesia que generalmente es muy muy buena. Pero esa analgesia normalmente la vamos a balancear. ¿Con qué la podemos balancear? Con diclofenaco 75 miligramos cada 8 horas, ketoprofeno, los que tengan ketoprofeno IV cada 12 horas 100 miligramos, o dipirona cada 6 horas o acetaminofén 1 gramo vía oral en la medida que se pueda o en lo que la paciente pueda empezar a recibir la vía oral. Y se pueden hacer rescates analgésicos con morfina de 1 a 2 miligramos IV, o los que tengan hidromorfona, o los que tengan tramadol 50 a 100 miligramos IV, o meperidina también puede usarse para hacer rescates analgésicos en esas pacientes que presenten un poco de dolor. No recomiendan recetar acetaminofén más codeína, porque se logró determinar que hay algunas influencias farmacogenéticas de la codeína que pasa a través de la leche materna, que puede llegar a generar polimorfismos de la enzima. Entonces, estar muy pendiente de no recetar codeína a las pacientes, sobre todo para el posoperatorio. Tratar de controlar los factores que desencadenan los vómitos y las náuseas posoperatorias, sobre todo la hipotensión, esa exteriorización uterina que hacen los obstetras, que sacan el útero como para limpiarlo. Yo no sé realmente si eso esté indicado o eso sirva para algo, pero eso es realmente fastidioso para los pacientes. Y el fentanilo subaracnoideo también puede generarnos un poco de náuseas y vómitos, sobre todo en dosis de 10 a 25 miligramos, perdón, microgramos. Un estudio con morfina intratecal demostró que no se disminuye las náuseas y vómitos posoperatorios, la metoclopramida no sirve para disminuir la náusea del vómito posoperatorio inducido por la morfina. Generalmente lo que yo hago es poner ondansetron una vez se pinza el cordón para prevenir la náusea y el vómito posoperatorio en las pacientes que tienen morfina intraoperatorio. ¿Cuánto? 4 miligramos IV luego de clampear el cordón. Eso nos va a reducir la severidad y la necesidad del prurito, la necesidad de tratar el prurito, nos va a disminuir la incidencia de la náusea y vómito y posoperatorio, y además nos va a reducir la necesidad de antieméticos de rescate. Entonces, otra cosa que debemos saber es que todas las pacientes que van a cesárea deben recibir una prevención de fenómenos tromboembólicos. Pero Germán, eso no me toca a mí, eso le toca al ginecostetra. Sí, pero muchachos, así como nosotros ponemos medias de compresión neumática para los pacientes de cirugía plástica porque nos lo pagan muy bien, o como ponemos medias de compresión neumática para los pacientes de cirugías bariátricas porque nos las pagan muy bien, así mismo podríamos usarlo con las pacientes que van a cesárea segmentaria. Eso, por un lado. Y por otro lado, la profilaxis farmacológica o la prevención farmacológica de los fenómenos tromboembólicos con heparina no fraccionada de bajo peso molecular. Digamos, la Organización Mundial de la Salud tiene como una de sus indicaciones principales o consideraciones particulares en el checklist de las pacientes o de los pacientes sí, que salen del quirófano, considerar la profilaxis tromboembólica. ¿Y cómo vamos a reducir la profilaxis tromboembólica? Muchos de los estudios que hay para la profilaxis tromboembólica son de los colegios o de las sociedades obstétricas, porque normalmente son ellos quienes se encargan de eso. Pero recordemos que a veces tenemos situaciones en las que, por ejemplo, en un segundo nivel el ginecólogo tiene que estar pendiente de algunas otras cosas y entonces el anestesiólogo pasa a cumplir algunas funciones de dar salidas y esas cosas a este tipo de pacientes. No olvidemos que las pacientes, dependiendo de algunos, sobre todo factores determinados por algunos colegios de obstetricia, tienen un riesgo bajo, un riesgo intermedio y un riesgo alto para desarrollar tromboembolismo venoso durante el puerperio. Entonces hay factores de riesgo que son de bajo riesgo, factores intermedios y factores de alto riesgo. Por ejemplo, ¿cuáles son los factores de bajo riesgo? Mayores de 35 años, fumadora, cesárea electiva, venas varicosas. Entonces, dos o más factores de riesgo ya convierten a una paciente de riesgo bajo en riesgo intermedio. Entonces, si la paciente, por ejemplo, tiene más de 35 años y este es su quinto bebé, ya no es un riesgo bajo, sino es un riesgo intermedio. Y además, los riesgos intermedios tienen sus propias factores, que son índice de masa corporal por encima de 40, algún procedimiento quirúrgico durante el puerperio, excepto la reparación del periné. Por ejemplo, paciente que durante el puerperio la operaron hoy de cesárea y mañana le dio apendicitis porque está muy de malas. Entonces, esas pacientes ya son pacientes de riesgo intermedio. Y hay unas pacientes de alto riesgo, que son aquellas pacientes que han requerido alguna heparina de bajo peso molecular, o pacientes con alto riesgo de trombofilia, o pacientes con algún tromboembolismo venoso previo. Son pacientes de alto riesgo y esas pacientes, entre más riesgo, deben recibir por lo menos 6 semanas de heparina de bajo peso molecular postnatal. Entonces, nuestra práctica actual en anestesia para cesárea generalmente está basada en los desenlaces. Tenemos que resistirnos a cambiar esos dogmas, esos paradigmas. Estamos a veces metidos en una cápsula que no nos deja desaprender lo que ya hemos aprendido, pero entonces resulta que a veces no queremos desaprender lo aprendido, pero nos toca aprenderlo a la fuerza porque el entorno médico legal nos obliga a aprenderlo. Tenemos que empezar a mirar que nosotros no somos simplemente unos espectadores durante la anestesia para cesárea, que nosotros podemos intervenir, que nosotros podemos decirle a los ginecólogos que debemos tratar la infección, que debemos manejar la broncoaspiración, que debemos manejar los fenómenos tromboembólicos, que debemos prevenir la cefalea pospunción dural, que debemos evitar que la paciente haga transiciones de dolor agudo a dolor crónico poniendo una buena dosis de anestésico espinal. Pero sobre todo asegurar la vida también del neonato. Nosotros somos factores importantes en el desarrollo de esos bebés que están naciendo. Nosotros no podemos simplemente decir eso no me toca a mí, eso es del ginecólogo, yo no tengo por qué meterme en eso. Nada, les dejo esas reflexiones finales. Espero que les haya gustado este episodio del podcast. Espero que lo hayan escuchado con calma. Les voy a dejar en la descripción del podcast, les voy a dejar unos links con unas, digamos, unas... les voy a dejar unos links para que ustedes ahí vayan mirando algunos de los artículos de los que les hablé en este episodio. Y nada, espero sus comentarios. Les voy a dejar también por allí algunos links a algunos videos de los que les nombré durante el episodio. Y nada, espero que les haya gustado mucho. Nos vemos en el próximo episodio. Esta vez fue anestesia para cesárea en la paciente sana. Vamos a hacer un nuevo episodio de anestesia para cesárea en la paciente con comorbilidades, sobre todo en las pacientes cardiópatas. Vamos a traer una invitada para ese episodio. Entonces los espero la próxima. Espero que les haya gustado. Muchas gracias a todos por quedarse este pocotón de minutos tan largos a escuchar este episodio. Muchas gracias a todos. Nos vemos pronto. Chao, chao.